Reporte de caso. Varicela congénita. Fecha recibido, 1 de septiembre de 2019. Fecha aceptado, 16 de julio de 2020. Autores, Diana Vanessa González, Mayra Ivone Ramírez, Magda J. Tobar. Resumen. La infección por virus de varicela zóster, VVZ, durante el embarazo se engloba en el espectro de infecciones STORCH, acrónimo de sífilis, taxaplasmosis, otros, rubéola, citomegalovirus y herpes virus, debido a su potencial teratogénico y sus posibles repercusiones en el bienestar fetal. A pesar de que solo 2% de las pacientes con infección por VVZ en el embarazo tendrán fetos con síndrome congénito de varicela, su alta morbimortalidad hace necesario conocer posibles formas de prevención. En nuestro caso, una madre de 27 años da a luz un neonato con múltiples malformaciones óseas y lesiones cutáneas típicas, asociadas con malformaciones cardíacas y calcificaciones viscerales evidenciadas por imagenología. Ante la comprobación clínica y paraclínica de la infección, se diagnosticó síndrome congénito de varicela. El paciente presentó una evolución tórpida desde el nacimiento, con neumonía multiresistente, enterocolitis necrotizante y rápido deterioro de su patrón respiratorio con posterior fallecimiento. En la actualidad, la vacunación y el uso de inmunoglobulina posexposición son los principales aliados para la prevención de este síndrome en recién nacidos. Palabras clave: varicela, embarazo, pediatría. Introducción. La varicela está causada por un virus ADN de la familia herpes virus, conocido como varicela zóster, VVZ, que tiene una prevalencia en la población general y conlleva una seroconversión de 80% en los niños a los 10 años, con 98% de inmunidad residual en la población adulta. La primoinfección suele originarse por aerosoles o contacto directo con fómites o lesiones de pacientes enfermos, con una inflamación predominante de células T, inicialmente orofaríngeas y del tejido linfoide, que se traslada rápido a la piel. El exantema característico aparece después de 10 a 21 días de la primoinfección, iniciándose como máculas que progresan con rapidez a pápulas y vesículas en diferentes estados evolutivos a lo largo de la enfermedad. Los síntomas generales suelen ser leves en niños, con mayor compromiso sistémico en adultos. Como sucede en otras infecciones causadas por herpes virus, el VVZ parece acceder a las terminaciones nerviosas sensitivas de la piel para alojarse después en los ganglios sensitivos, permaneciendo latente el resto de la vida del paciente. Puede reactivarse en estados de inmunosupresión y en ancianos, causando dolor neuropático y lesiones vesiculares que se extienden por la región del dermatoma afectado, denominado herpes zóster. En adultos mayores se ha asociado con mayor riesgo de accidente cerebrovascular en los 3 meses siguientes a su aparición. En embarazadas esta infección adquiere especial importancia al incluirse dentro del grupo de infecciones STORCH, sífilis, taxaplasmosis, otros, rubéola, citomegalovirus y herpes virus. La infección materna por estos agentes incluyendo la varicela puede llevar a aborto, muerte in útero y malformaciones al nacer, con una mayor prevalencia en países en vías de desarrollo. Dado que se trata de una patología propia de la infancia, es rara la infección en embarazadas con solo 0.3% a 0.5% de nuevos casos por año en este grupo poblacional, con una tasa de incidencia de 2 a 5 por 43.000 nacimientos. De las pacientes con primoinfección conocida durante la gestación, solo 1% a 3% de los fetos desarrollarán varicela congénita. Las anomalías congénitas causadas DAS por el virus por transmisión vertical de una madre infectada, dependerán del momento del embarazo en el que se produzca el contagio. La serie de anomalías producidas por el VVZ se denomina síndrome de varicela congénita que cursa con alta mortalidad y morbilidad, siendo el riesgo mayor en madres con primoinfección entre las semanas 13 y 20 del embarazo. La infección durante el tercer trimestre tiende a causar deformidad congénita, pero puede asociarse con infección neonatal fulminante. Las madres afectadas por herpes zóster no suelen tener repercusiones dado que no presentan viremia. Ante la sospecha, el diagnóstico prenatal puede realizarse mediante reacción en cadena de la polimerasa, PCR, en líquido amniótico obtenido por amniocentesis. Las malformaciones asociadas con la infección son cicatrices cutáneas metaméricas, contracturas en extremidades y deformidades óseas con predominio en miembros inferiores, además de diferentes daños neurológicos como atrofia cerebral, compromisos oculares como catarata congénita, corioretinitis y microftalmia, y restricción del crecimiento intrauterino, RCIU, e hidronefrosis. La posibilidad de infección congénita en el feto como justificación para realizar amniocentesis se basa en la ecografía obstétrica. La presencia de anomalías óseas, en especial en miembros inferiores, disminución del movimiento fetal, cambios hidrópicos caracterizados por aumento del grosor placentario, edema cutáneo y ascitis, son algunos de los hallazgos más frecuentes. Otros que suelen ocurrir son calcificaciones en múltiples órganos asociadas con necrosis causada por el virus, así como patología cardíaca. A continuación se presenta el caso de un neonato afectado por el síndrome de varicela congénita en nuestra institución, anotando las complicaciones y malformaciones del paciente compatibles con las descritas en la literatura citada. De igual forma se describe el algoritmo diagnóstico y el manejo propuesto. Descripción del caso. Recién nacido fruto de primer embarazo, de sexo masculino, con 35.1 semanas de gestación por ecografía del primer trimestre y con perfil infeccioso materno negativo. La madre tiene 27 años y refiere antecedente de varicela en la semana 11 de gestación. Se realizó cesárea por estado fetal insatisfactorio, sin complicaciones durante el procedimiento. El paciente fue trasladado a la sala de adaptación donde presentó síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido requiriendo dos ciclos de ventilación con presión positiva, intubación orotraqueal, figura 1, y administración de surfactante. Los resultados de los gases del cordón no fueron compatibles con asfixia perinatal. Al examen físico inicial se evidenciaron múltiples malformaciones en miembros inferiores con atrofia de piernas, pie equinobilateral y retracciones en la rodilla derecha, figura 2, genitales hipotróficos con testículos no palpables, paladar fisurado y micrognatia. La antropometría se especifica en la tabla 1, la cual fue compatible con RCIU, restricción del crecimiento intrauterino, asimétrica. Fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo neonatal para completar estudios y tratamiento. Se realizó radiografía de tórax que evidenció cambios compatibles con enfermedad por déficit de surfactante, sin otros hallazgos. El ecocardiograma mostró ductus arterioso con cortocircuito de izquierda a derecha, tabla 2, iniciándose cierre farmacológico. La radiografía de tórax mostró opacidades de predominio en base izquierda, consideran neumonía e inician cubrimiento antibiótico de primera línea con ampicilina y amikacina. Presentó policitemia en el hemograma, tabla 3, por lo cual se realizó salinoféresis, con posterior resolución. El diagnóstico de síndrome de varicela congénita fue confirmado por infectología pediátrica ante evidencia clínica y paraclínica de infección. A los 10 días de nacido se logró la extubación exitosa, sin embargo, presentó posterior desaturación progresiva hasta 70% y bradicardia. Se decidió reintubar ese mismo día ante la presencia de signos de dificultad respiratoria a pesar de la ventilación mecánica no invasiva, con evidencia de deterioro en radiografía de tórax de control, por lo que realizan escalonamiento antibiótico por vancomicina y cefepime e inician manejo con soporte vasopresor. Presentó una evolución tórpida, aspecto tóxico y edemas en escroto y miembros inferiores. La radiografía abdominal mostró aire subdiafragmático y neumoperitoneo, por lo que se solicitó valoración por cirugía pediátrica urgente para colocación de dren de Penrose por enterocolitis perforada IEIB. Ante la sospecha de sepsis de origen abdominal se decide escalonamiento antibiótico a carbapenémicos. La laparotomía exploratoria halló peritonitis generalizada y perforaciones intestinales en distintos niveles. A pesar de completar el ciclo de manejo antibiótico, el paciente persistía inestable y los intentos de extubación no fueron exitosos. Tras conseguir estabilidad ventilatoria y hemodinámica, se logró realizar extubación orotraqueal y cambio a ventilación mecánica no invasiva en la tercera semana de nacido, con respuesta adecuada. Ante la aparición de nuevas lesiones en piel caracterizadas por máculas, pápulas y vesículas en diferentes estadios evolutivos, el servicio de dermatología encontró que las lesiones se encontraban en zonas de dermatomas, considerando que se trataba de una reactivación de tipo herpes zóster, figura 3, por lo cual indican inicio de aciclovir a dosis de 60 mg/kg/día cada 8 horas por vía intravenosa y óxido de zinc tópico en las lesiones. En revaloración por infectología se decide completar manejo con aciclovir hasta 48 después de la aparición de la última lesión. El paciente persistió en mal estado general, con incapacidad para deglutir y para el inicio de vía oral. Presentó deterioro progresivo de los reactantes de la fase aguda, por lo cual se reajustó antibiótico terapia y se inició manejo con fluconazol ante la presencia de factores de riesgo. La evolución posterior fue insatisfactoria por taquicardia ocasional, episodios de apnea y aumento en parámetros de ventilación mecánica no invasiva. Finalmente presentó apnea prolongada y bradicardia sin respuesta a las maniobras de reanimación y se declaró el fallecimiento del paciente. Discusión. Como se anotó antes, el síndrome de varicela congénita es una patología compleja de baja incidencia en la población general y con alta morbimortalidad. El riesgo de infección fetal es bajo, siendo de 2% hasta la semana 18 de gestación y cercana al 0% después de esta semana. La presencia de lesiones características y la infección materna durante el embarazo son pistas clave para el diagnóstico, sin poder descartar otras infecciones del grupo Stoch. Se confirma mediante serología para antígenos del virus tras el nacimiento. El diagnóstico prenatal puede realizarse de igual forma, mediante reacción en cadena de la polimerasa, PCR, en líquido amniótico, método más seguro que el utilizado antes, consistente en cordocentesis y análisis serológico de la sangre fetal. Al tratarse de una enfermedad infectocontagiosa con vacuna disponible, la prevención es clave para evitar posibles casos de neonatos con este síndrome. Es importante el tamizaje prenatal mediante la historia clínica y la práctica de serología en los primeros controles prenatales, así como la vacunación de las mujeres seronegativas en el posparto. Estas pacientes deben evitar el contacto con posibles fuentes de contagio durante todo el embarazo. En caso de exposición debe administrarse inmunoglobulina para el VVZ en las 96 horas después de la exposición. La vacuna es gran herramienta para la prevención de desenlaces negativos para el feto. El riesgo de una embarazada de desarrollar neumonía por varicela oscila entre 10% y 20%, superior al de la población femenina general. Antes del desarrollo de la vacuna en 1995, menos de 5% de las pacientes eran mayores de 20 años. Ha sucedido un cambio en el grupo etario más afectado por la infección, ha aumentado la incidencia en adultos y adolescentes. En mujeres no vacunadas en la infancia se recomienda un esquema de vacunación estándar de dos dosis separadas por 4 a 8 semanas, ya que la vacuna corresponde a una cepa no virulenta atenuada y puede aumentar el riesgo de infección y complicaciones durante el embarazo. Sin embargo, una investigación prospectiva a 10 años que estudió embarazadas vacunadas en forma inadvertida durante el embarazo, no detectó ningún neonato afectado por síndrome de varicela congénita ni otras malformaciones, pero por su potencial asociación con complicaciones, no está indicada la vacunación contra el VVZ durante el embarazo, a pesar de que no existen estudios controlados respecto a los beneficios del uso de la inmunoglobulina para la prevención secundaria de infección fetal. Se recomienda como medida estándar en las guías de manejo. En Latinoamérica, los esquemas de vacunación más laxos, en 2011, solo dos países incluían la varicela en el plan de inmunización obligatorio, y la dificultad para cubrir toda la población, la incidencia en niños y la mayor presencia del virus salvaje entre la población general es común. Un metaanálisis realizado en 2012 por Bardach y Col reportó una incidencia de 42.9 casos por 1.000 individuos por año, y C95 por 126.9589, siendo los niños menores de 5 años los más afectados por la enfermedad. El manejo del síndrome de varicela congénita en general es de soporte, como en el caso presentado en este artículo. Los neonatos que llegan a la vida adulta a pesar de las complicaciones pueden presentar secuelas importantes, en especial a nivel neurológico, además de deformidades óseas. Una de estas posibles complicaciones, aunque rara, es la hipoplasia aislada de un miembro. Como el síndrome de varicela congénita es una enfermedad de muy baja prevalencia en la población pediátrica, solo 143 casos reportados entre 1947 y 2013, el manejo de las complicaciones en el adulto es incierto. Ante fracturas femorales o de otros huesos de los miembros inferiores se recomienda el manejo con amputación según el nivel de la fractura, aunque esta recomendación se basó en reportes de caso. Durante la primera infancia, las secuelas en los supervivientes de este síndrome son variadas y por lo general derivan del daño neurológico óseo que condiciona la infección in utero. Algunos desarrollan lesiones de herpes zóster en su primer año de vida, como única manifestación de la infección congénita por varicela, sin desarrollar síntomas o malformaciones adicionales. Casi siempre responden al tratamiento con aciclovir. Se han descrito otras complicaciones como vasculopatías a nivel cerebral que causan hemiplejía y accidentes cerebrovasculares en la población pediátrica. También pueden presentar infecciones respiratorias a repetición, que responden de manera adecuada al tratamiento con aciclovir. En conclusión, el síndrome de varicela congénita es una infección sistémica asociada con importantes mortalidad y morbilidad neonatales. La infección de madres seronegativas durante el primer trimestre del embarazo es el principal factor de riesgo para su desarrollo, aunque solo alrededor de 2% presentarán el síndrome como resultado de la infección. A la fecha, las únicas medidas preventivas que existen son la vacunación al menos un mes antes de la concepción o el manejo con inmunoglobulina posexposición, sin evidencia de que su uso generalizado brinde verdaderos beneficios en la prevención de la enfermedad. En nuestro caso, la ausencia de un adecuado diagnóstico prenatal, mediante reacción en cadena de la polimerasa, PCR, o sospecha por imágenes ecográficas, complicó el manejo y diagnóstico del paciente, teniendo que descartar otras posibles causas para explicar la patología. Además, las complicaciones asociadas como neumonía por microorganismos multiresistentes y enterocolitis necrotizante probablemente secundarias al estado de fragilidad del feto, condicionaron un mal pronóstico desde el ingreso del neonato. Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.